Colosenses capítulo 3, hermanos, y nos ponemos de pie. Vamos a leer juntos, son nada más para leer juntos los primeros cuatro versículos de capítulo 3 de Colosenses. Acompáñenme en voz alta y luego oramos. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a leer el 4 otra vez y léalo con ganas de ver a Jesús, hermanos. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Oh Santo Dios, qué día tan grande, Señor. Será cuando ya cara a cara te veamos, Padre. Estaremos, por promesa tuya, Señor, dice, estaremos para siempre a tu lado, Señor. No partiremos, Señor, de esa gloria, Señor, no nos alejaremos jamás de ti, Padre, ni tú de nosotros. Tu gloria, tu resplandor, Señor, hará iluminar todos los cielos. No habrá sol en aquel día, Señor, porque tu gloria iluminará todo. Y, Señor, limpiarás toda lágrima de nuestros ojos. No habrá más llanto, Señor, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Todo lo pasado, Señor, todo lo vil habrá, Señor, quedado atrás, Señor. Cuán dichosos aquellos que tenemos esa esperanza. Padre, en este día, Señor, tus hijos, nosotros, te damos gracias por todo lo que hemos visto en este año, Señor, ya por pronto despedir este año. Algunos hemos pasado tiempos difíciles, Señor, algunos han despedido a sus amados, a sus familiares, Señor. No obstante, Padre, tú fortaleces el corazón de cada uno de nosotros, a tus hijos, como nuestra hermana Lisa, que despidió a su mamá también en esta semana pasada. Y te pedimos, Señor, que siga siendo bondadoso para con cada uno de nosotros, adiestrando todo corazón, toda voluntad de tu Hijo, Padre, que tu Espíritu sea con cada uno de nosotros, Señor. Tú nos has prometido no dejarnos ni desampararnos, Señor, y somos testigos de lo mismo, Señor. Que hasta ahorita, Señor, no nos has dejado ni nos dejarás, Padre. Y te damos gracias. Bendice, Señor, los días restantes y el próximo año, Señor, lo queremos recibir en ti, Padre. Caminando cada día en tu presencia. Danos la fortaleza y danos una doble porción de tu Espíritu para hacerlo y hacerlo bien, Señor. A ti, Señor, te damos el lugar, te damos el púlpito, te damos el micrófono, Padre, para que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu, tú dando la palabra, Señor. Y te honramos. A tu nombre sea toda honra y gloria. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano? Este día primero de enero vamos a quemar al viejo. Este año vamos a quemar al viejo, no se asuste, ¿no? México, si ustedes algunos pueden saber, no es solo violencia, no es solo corrupción. Vaya, más que eso, México es lindo, hermanos. México tiene unos paisajes preciosos. México tiene unas comidas que, vaya, ya hablamos de comida, ¿verdad? Ricas sus comidas, y su cultura ni se diga. Tiene mucha cultura diferente México, muchas tradiciones, entre ellas para el Año Nuevo, para el día 31 y 1 de enero. Hay una tradición en México muy linda, que es cuando las familias, al celebrar el Año Nuevo, disfrazan un, toman la ropa del, normalmente del padre de familia o de alguien, y la ropa usada, agarran los pantalones, los llenan calzado y todo, llenan de periódico junto con juegos artificiales o cohetes, camisa, disfrazan un hombre, ¿no? Lo sientan en algún lugar, le ponen bastantes cohetes, sombrero y lo que sea, lo disfrazan. Y la idea es, cuando ya es el Año Nuevo, encenderlo, y al encenderlo, que se quema lo viejo y los cohetes a todo lo que dan. Si conoce los cohetes de México, no son cualquier cosa, ¿no? Son unas detonaciones increíbles, ¿no? Que dices tú, ¿cómo es posible que eso es legal? Como aquí nos acostumbran a lo poquito, a lo menudeo, pero allá a todo lo que se da, ¿no? Entonces, es algo muy bonito cuando las familias se ven y se está quemando y está tronando el viejo. Y la idea es esa, quemar lo viejo, dejar lo viejo atrás, dejar lo pasado, dejar lo que no sirvió, quemarlo, dejarlo atrás y recibir lo nuevo. El Año Nuevo nos inspira de año en año a hacer eso, ¿no? Muchos en estos días empiezan a tener sus metas, hacen metas o propósitos de hacer algo, un cambio, de mejorar. Perder peso o quizá caminar más como cristiano, leer más la Biblia, que son buenas metas que podemos proponernos. Leer la Biblia, estudiar la Biblia más, orar más, ¿no es así que queremos luego hacer un análisis de nosotros mismos, tomar un inventario de nuestra vida espiritual y decir cómo vamos y cómo podemos mejorar? Creo que son cosas buenas que podemos hacer y irónicamente nos encontramos de año en año haciendo lo mismo. Pues este año les invito a que lo hagamos, a que quememos el viejo, y me refiero no a un muñeco que disfracemos, sino al viejo hombre. A dejar, como nos invita el capítulo 3 de Colosenses, a dejarlo, el viejo hombre, el viejo natural, dejarlo atrás, dejar los deseos y pecados, los vicios atrás, y tener la meta de caminar en Dios todos los días del año. Muchas metas se quedan a los 30 días, a los 35, a los 2, 3 meses, y se queda por olvidado. Pero como cristiano siempre tienes delante de ti la meta de mejorarte, de consagrarte cada día más, de ser hecho a la imagen y semejanza de Cristo mismo. Y eso podemos proponernos como iglesia, como padres de familia, como esposo o esposa, joven, adulto. Todos tenemos áreas a donde podemos pedir a Dios ayuda, auxilio. Señor, tú sabes que quiero cambiar en esto, dame de tu espíritu para hacerlo. En el capítulo 3, la palabra de Dios nos enseña en este capítulo 3 dos cosas que podemos observar, ¿no? La realidad del cristianismo y la responsabilidad del cristianismo o del cristiano. La realidad en que se encuentra el cristiano y la responsabilidad que tenemos como cristianos. Eso es lo que queremos ver, al haberlo leído, te puedes dar cuenta que hay una realidad que te está exponiendo la Escritura. Una realidad, unas doctrinas, unas enseñanzas, unas verdades que en el capítulo 1 y 2 Pablo establece como fundamento bíblico de nuestra salvación. Y nos explica en quién hemos creído. Que Jesús, el sacrificio de la cruz, no fue algo débil, pequeño. Fue un sacrificio divino, poderoso. Y establece Pablo que Jesús mismo es cabeza de la iglesia y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es lo que nos está enseñando él en Colosenses. Un versículo que es entre mis favoritos porque me recuerda que la salvación no es algo que yo haya ganado o obtenido, es algo que Dios da al cristiano por su fe en Cristo Jesús. Es algo que Jesús ganó por nosotros. Capítulo 2 y versículo 10. Véalo conmigo, Colosenses 2:10. Bueno, leemos el versículo 9. Porque en él, esto es Jesús, habita corporalmente toda la plenitud, como redundante, ¿no? Toda la plenitud. O sea, quiere establecer que toda la deidad habita, en Cristo Jesús. Sin faltar cosa alguna. Toda la divinidad, toda la plenitud de la deidad habita en Cristo Jesús. Y vosotros, los vosotros somos nosotros, estáis completos en Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él, perdonándonos, ¿qué? Todos los pecados. Y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y dice el 15, y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, habla de los demonios y al diablo mismo, que los despojó, triunfó sobre ellos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Entonces, cuando Cristo va a la cruz, cuando Cristo resucita de entre los muertos el tercer día, ha ganado la victoria sobre todas las cosas. Ha sido un solo sacrificio suficiente para librarnos y limpiarnos y perdonarnos todos los pecados. Y dice la Escritura, Pablo establece en estos capítulos, estamos completos, no nos falta nada en Cristo Jesús. Esa es una de las realidades del cristianismo y del cristiano. ¿Qué es lo que obtienes por tu fe en Jesús? El perdón de pecados, la salvación de tu alma, la vida eterna. En el capítulo 3, retoma entonces, continúa con esa enseñanza y de la realidad empieza a hacer una transición a la responsabilidad. ¿Ok? Porque van juntos con pegado. O sea, no se separa. Estás completo en Él, pero luego te puedes estar haciendo la pregunta tú mismo dentro de ti. Espérame, pero no se vale hacer cualquier cosa, ¿verdad? O sea, no se vale, no me puedo valer del pecado ya que estoy completo en Cristo Jesús. Claro que no. Hay la realidad y la responsabilidad. de la cual nos va a aclarar Pablo en el capítulo 3, haciendo esa transición en estos primeros versículos. Dice entonces, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, si esta es una realidad tuya, si tú lo puedes decir, he resucitado con Cristo, nos dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí en el versículo 1 hay unas realidades como responsabilidad. La realidad número 1 dice que Cristo ha resucitado. ¿Lo ven? Si pues, dice, habéis resucitado con Cristo. Cristo ha resucitado y tú has resucitado. ¿Esta es una verdad en tu vida? ¿Esta es una realidad? La Biblia dice que Jesús resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Y para una resurrección, hermanos, se necesitan dos cosas muy obvias. La muerte del individuo y el revivir o el resucitar del individuo. ¿Ok? Muy obvias. Para una resurrección se necesitan dos cosas, la muerte del individuo y el revivir del individuo. Cosa que las Escrituras nos dice, los testigos dieron testimonio que Jesús resucitó el tercer día. Esa es una realidad en Jesús y es una realidad nuestra. A eso voy. Porque dice, si habéis resucitado con Cristo, o sea, eso también se aplica a nosotros. Como dice Jameson Fawcett Brown en su comentario, creo que me encantó lo que él puso. Dice, lo que es verdad de la cabeza del cuerpo es verdad de los miembros. Lo que es verdad de la cabeza es verdad de los miembros. Esa es una realidad. Y está diciendo Pablo, si tú resucitaste con Cristo, ¿qué se necesita para una resurrección? La muerte del individuo, nosotros, y la nueva vida del individuo. Y no hasta que nos sepultren. No hasta ser enterrados a varios metros. Esta es una realidad ya. Hemos muerto con Cristo y hemos renacido en Cristo Jesús. Hemos tenido una nueva vida en Cristo Jesús. Esto es una realidad para cada uno que Jesús ha recibido. Romanos, luego estudie Romanos capítulo 6. No lo vamos a ver hoy, pero anótele. Es un estudio donde te está diciendo que fuimos sepultados juntamente con Él en el bautismo, o sea, simbolizando algo que pasó, y resucitados a nueva vida. Vaya, vamos juntos a Gálatas capítulo 2, con su dedo aquí en Colosenses. Gálatas capítulo 2. Y es el versículo 20. Gálatas 2:20. ¿Lo tienen, hermano? Léalo conmigo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Léalo conmigo, hermano. Otra vez vamos a iniciar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Habla de una muerte de un individuo y la nueva vida del individuo. Del cristiano, con Cristo estoy juntamente crucificado, y la cruz es para morir, no es para quedarse colgado nada más, es para morir, pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, o sea, ahora vivo una vida, una nueva vida. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, si tú puedes decir lo mismo, tenemos una responsabilidad, de la cual nos va a hablar el capítulo 3 de Colosenses. Esa es una realidad, ¿no? Esa es una observación que podemos ver regresando al capítulo 3 de Colosenses. Que Cristo ha resucitado y nosotros hemos resucitado con Cristo. Y dice otra realidad, la realidad número 2, es que Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Lo vieron? El versículo 1 dice, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Esa es otra realidad. Que Cristo no está muerto, no está todavía colgando en un crucifijo, hermano. Cristo resucitó el tercer día y vive. Está tan vivo y más vivo que nosotros mismos, como estamos aquí presentes. Está sentado a la diestra de Dios. Y eso de estar sentado a la diestra de Dios es un lugar de autoridad, es un lugar de privilegio único. Es un lugar de autoridad y poder. Está sentado a la diestra de Dios. Y no solo está sentado con autoridad y poder, porque triunfó sobre todo principado. También el estar sentado a la diestra de Dios habla de como un sumo sacerdote, porque recuerden, o déjenme les digo, Jesús es rey y sacerdote. Es rey de reyes y es el sumo sacerdote, del cual al estudiar Hebreos puede darse cuenta. El único y suficiente sacerdote que necesitamos. Ya no necesitamos más. Hebreos, de hecho, dice que Él dio su vida ante los sacerdotes en el templo de los judíos, en el tabernáculo, ofrecían holocaustos continuamente, de día en día, ofreciendo expiación, sacrificio por los pecados de la gente. Y primero tenían que ellos ofrecer los sacrificios por sus propias vidas, por sus propios pecados, y luego ofrecer por la nación. Mas Cristo, dice, sin pecado, no ofrece holocausto, se ofrece a sí mismo. Y lo hizo una vez para siempre. En otras palabras, su sacrificio fue suficiente para pagar todos los pecados. Lo leímos en Colosenses capítulo 2. Pagando Él todos nuestros pecados. En el templo, en el tabernáculo, lea el Antiguo Testamento, lea Éxodo, Levítico, habla de ciertos muebles, artículos que había en el templo, en el tabernáculo, el menorá, el candelabro, habría la mesa de los panes de la propiciación, estaba un altar de bronce con sus cuernos y una mesita de incienso. Algo que no había, hermanos, no había silla en el tabernáculo. No había silla porque nunca se terminaba la chamba, nunca se terminaba la necesidad de ofrecer los sacrificios. Siempre había que hacer más y más y más. El sacerdote no se sentaba porque siempre había que ofrecer sacrificios. Al contrario, Jesús está sentado porque terminó la obra. Se sienta a la diestra de Dios, terminada su obra, ahora esperando hasta que el Padre diga: voy a poner todos los enemigos por estrado de tus pies. Y entre ellas va a ser la muerte. Entonces Jesús está, esa es una realidad, sentado. ¿Y qué nos quiere comunicar a nosotros? Que estamos completos en Él. Jesús terminó la obra de salvación. ¿Me explico? Entonces es una realidad. Realidad 1 y 2. Y realidad 3 es que estamos completos en Él. Ahora la responsabilidad. Veo en mí una cosa, dice Pablo, que lo que quiero hacer eso no lo hago. Lo que aborrezco, eso termino haciendo. O sea, veo en mí el deseo de hacer las cosas, pero luego caemos de cara. A todos nos sucede. Y llega el año nuevo y queremos proponernos ser mejor. Y es bueno volver a retomar la posición de decir, Señor, quiero serte mejor, quiero serte más fiel. No va a haber año, hermanos, no va a haber día que podamos decir, ya he llegado. Hasta que estemos delante de la presencia de Dios y arrevestidos al full, dirían por ahí, al 100%. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, la responsabilidad es buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Y decía James Fawcett Brown, que donde está la cabeza, ahí tienen que estar los miembros. Lo que es verdad, decía, estando resucitado la cabeza, los miembros también están resucitados con él, y continúa diciendo, donde está la cabeza, ahí tienen que estar los miembros. Entonces pongamos nuestra mirada, pon la mira, dice, y poner la mira, esa frase que en el hebreo, es la palabra froneo, que es interesarse, preocuparse en obediencia sobre algo. Interesarse y preocuparse en obediencia sobre algo. O sea, no solo verlo, cuando dice pon la mira, o sea, no solo verlo los domingos y los miércoles, no, poner tu mirada fija en él, obedecer, poner tu voluntad ahí y hacer todo sin quitar la mira de Dios. Eso es lo que nos está exhortando la Biblia, hermanos, a que pongamos nuestra mirada en Jesús, al que le enseñan a arar. Al que le enseñan a arar, le enseñan a poner su ojo fijo en un punto, ¿no? En una área allá, está en el horizonte, y te vas arando, no vas mirando hacia atrás, porque luego van a salir las curvas así, ¿no? Mirando ese punto fijo, llegas y llega la línea recta. Así, hermanos, poner la mirada en Jesús, no mires atrás, no mires al mundo, dice, no, viendo las cosas terrenales, las cosas del mundo. Eso es mirar hacia atrás, y eso es donde está la vereda toda desconchinflada, diría por ahí la India María, ¿verdad? Poner la mirada hacia adelante y una vida recta. Va a ser el resultado de una vida recta. Entonces nuestra responsabilidad es eso. ¿Y cómo ponemos la mira en las cosas de arriba? Poniendo la mira en las cosas de Dios. Para este 2015, para este año en curso, lo que resta, poner las cosas, la mirada en las cosas de arriba, es poner la mira en las cosas de Dios sin separar tu vista, sin separar tu corazón. Proponernos a la oración, al estudio de la palabra de Dios y al congregarnos. Que son cosas, o sea, puedo decir sencillas, pero son las que cuestan. Y nos está diciendo, pon la mirada ahí, porque luego somos muy dados a quitar la mirada. La carne quiere hacer otras cosas. La carne hoy quiere quedarse dormido. Y, ay, no, está haciendo mucho frío, ¿no? ¿Para qué voy a la iglesia? Están jugando los Cowboys, mejor lo veo por la tele. O mejor escucho la grabación. Y ahí está, y te quedas estirado en la almohada. Y no, la carne quiere una cosa. Tienes que poner tu mirada, tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte para orar. Cuando quieres orar, hay mucha distracción. Luego, no sé por qué, puedes estar viendo la tele varias horas, pero Pero el día que quieres, o ya al momento que quieres, ya de repente tienes mucho sueño. ¿No es así? O el estudio de la palabra, ¿no? Quieres leer la palabra y de repente suena el teléfono. O sea, tienes que proponerte poner la mira y tienes que decidir hacerlo. Hebreos 10, capítulo 24. Hebreos 10, versículo 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. No está hablando de una fe aislada donde uno dice, ay, se puede adorar debajo de un árbol. Nunca lo hacen, pero se puede, ¿verdad? Pero está hablando de unos a otros, está hablando de comunión, está hablando de congregación. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. ¿Por qué? Cuando veis que aquel día se acerca. O sea, porque Cristo se acerca. Y el porqué de las cosas es porque Cristo viene, como nos... También el porqué de las cosas está en el capítulo 3 de Colosenses. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Por qué nos esforzamos? ¿Por qué nos proponemos luego otra vez a quemar esos viejos costumbres, a dejar atrás esos malos hábitos, esos malos pensamientos, esa desidia de ya no ser ociosos en base a nuestra fe? Porque Cristo viene, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, o sea, no dice si Cristo llegase a manifestarse, cuando Cristo, tu vida, tu estilo de vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Cristo viene, hermanos. Ojalá y sea el 2015 cuando venga. Ojalá y sea el 2014, que todavía nos quedan, ¿qué? ¿Dos, tres días? Y si viene Jesús, gloria a Dios, hermanos. ¿No lo cree? ¿Está listo para irse, hermano? ¿O todavía hay unas cosas que en la tierra que no pongámonos? Mira, en las cosas de la tierra. Estoy listo, estamos listos para partir, y esa es la idea. Y luego el versículo 5 dice, haced morir, la responsabilidad. Ahora viene la responsabilidad, tanto de poner las cosas, la mira en las cosas de arriba, y hablamos de que son las cosas de Dios, de la oración, de la palabra, de la congregación. Y luego habla de una vida consagrada, de una vida santa. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hay cambios que se tienen que hacer en el Evangelio. No podemos seguir de la misma manera. Si Cristo es tu vida, hay responsabilidad de limpiar la conducta, los hábitos, los pensamientos, el vocabulario. Fornicación, dice, hagan morir estas cosas. Como aquellos que queman el viejo, hacer morir estas cosas. Pues no que estaba muerto con Cristo, vivo en Cristo Jesús. El Espíritu está vivo dentro de ti, hermano. Antes estabas muerto en delitos y pecados. Antes estabas muerto espiritualmente. La vida nueva Dios nos la ha dado en el interior, en el alma, en el corazón. en el espíritu que estaba muerto, pero la realidad es que todavía traemos este cascarón, que luego tienes que someterlo. Es el que luego se quiere quedar ahí arrullado. Es el que luego no quiere leer. Tienes que acostumbrarlo a hacer estas cosas. Acostúmbralo y verás que ya hasta los domingos ya le ganas al despertador, ¿eh? Bueno, no siempre. Hoy no le gané al despertador, ahora me ganó a mí. Pero hasta tu cuerpo se levanta temprano los domingos y dice, es tiempo de ir a la iglesia. No hay otra. Someter al cuerpo. Someter al cuerpo a estas cosas. Hacer morir la fornicación, o sea, el cristiano no debe de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, la impureza, pasiones desordenadas, habla también de lujuria y todas esas cosas, los malos deseos, avaricia, todas estas cosas son idolatría. Cuando no estás satisfecho con tu matrimonio o con esperarte, joven, hasta el matrimonio, todo el deseo sexual es idolatría, porque no estás pensando en Dios, estás pensando en otras cosas. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, Cristo viene, y esa misma venida para nosotros va a ser gloria, pero para otros va a ser tiempo de juicio. Como en estos últimos días, ¿no? Que la central camionera, el aeropuerto está repleto, está llena, y recibiendo gente, como despidiendo gente, y en el mismo central camionera, en el mismo aeropuerto, ves gente gozosos, abrazándose y besándose, dándose la bienvenida, como otros tristes porque despiden a sus amados. Así es la venida, la segunda venida de Jesús. Para unos es de gloria, para nosotros es de gloria y de gozo, para otros va a ser de lamentación. Dice, en los cuales anduviste también en otro tiempo cuando vivías en ellos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, ya Cristo te dio la victoria sobre todas estas cosas. Ya Cristo nos dio la victoria para poder decirle no al pecado. Y como si fuera un trapo viejo, como si fuera una prenda vieja, sucia, dice, despójate de ellas. O sea, deshazte de ellas. Hay luego unas playeras o algunas camisas que son muy cómodas, ¿no? Especialmente los varones somos muy dados a tener unas prendas que ya deben de estar en la basura, ya deben de estar allá en el basurero de Clean, pero no, todavía las traen porque son muy cómodas. ¿No has visto algunas playeras casi transparentes? Ya se le ve la piel a la persona y ya, por favor, tírala, le dice la esposa, ¿no? No, es que es muy cómoda, es muy fresca, sí, pues no, ya ni tela tiene, pero está muy cómoda. Y hay unos pecados que Dios te está diciendo, ya, son muy cómodos, ¿no? Voy a dejar estos otros, que sí, estos los puedo dejar, pero este pecadito, luego lo hago. Toda la intención de hacerlo, ¿no? Toda la intención de tirar esa playera, esa camisa. Pero hasta una vez más, ¿no? Ya después me la pongo y luego la tiro. Mentira. Así dice, despójate, ya deshazte de eso, ¿no? Deshazte de esos hábitos que no convienen como cristiano. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. O sea, no quites la mirada. No quites tu atención, tu adoración de allí. Y revestidos del nuevo. O sea, no solo nos dice, no hagas esto, pero tampoco te quedes estático. Revestido de nuevo, ponte lo nuevo, ¿no? El cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y eso es lo que inspira el año nuevo. Deshacerte de lo viejo y tratar de iniciar como si fuera algo fresco. Y Dios es el Dios de la segunda, la tercera y la décima y las miles de oportunidades. O sea, no abusamos de ellas, no debemos de. Pero la oportunidad de estar ahí, de decir, ¿sabes qué? Avanza. ¿Tropezaste? Avanza. Ya no te quedes ahí en ese fango. Ya no te quedes ahí estancado. Ya no te quedes en ese lodo, ¿no? Revístete del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, una renovación que hasta llegar a la presencia de Cristo termina. Y ahí no hay griego, no hay judío, no hay gringo, no hay mexicano, no hay venezolano, no hay alemán. O sea, no hay diferencias, no hay griego ni judío, circuncisión, incircuncisión, bárbaro, escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. A diferencia del mundo, el mundo tiene sus preferencias, sus egoísmos. En el cristianismo no hay egoísmo. Todos somos redimidos, perdonados, hijos de Dios. Todos llegamos a la cruz de la misma manera, y eso es lo que está diciendo. No hay no hay grupos élites. Todo es Cristo y todo es en Él. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, pongámonos estas nuevas cosas. Y nos lo dice porque lo malo no cuesta. Lo que cuesta es hacer el bien. El enojarse es más fácil, ¿no? La ira, la contienda. ¿Te insulta? No, pues el tú por tú. Pero el ser amable, paciente, eso sí cuesta más. Esfuérzate. Pon la mirada arriba y... Y si se da cuenta, estas cosas del versículo, ¿qué es? Versículo 12. La entrañable misericordia. Cuando dice entrañable, habla de una misericordia que sale de las entrañas. O sea, así se expresaban los judíos para decir un amor que no solo es superficial, que no solo es, vaya, fabricado. Es algo que se siente. Es algo desde adentro de tu corazón, ahora decimos, ellos decían, desde las entrañas, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Casi todas, con excepción de humildad, están en Gálatas capítulo 5, cuando habla del fruto del Espíritu. Y lo menciono por esto. No es que humildad no sea fruto del Espíritu, lo es. Y cosas como estas, dice la Escritura, y cosas como estas. En Gálatas 5. Pero se da cuenta, esto es el fruto del Espíritu. Y cuando somos revestidos, cuando ponemos la mirada en las cosas de Dios, cuando ponemos la mirada en la oración, en la palabra de Dios, en el congregarnos, empieza a darse el fruto del Espíritu, empiezan a darse las cosas más fácil que anteriormente. Y el Espíritu Santo es el que opera en tu vida, te dan tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es el fruto del Espíritu por el cual vas a estar revestido, vas a estar poniendo la mirada en las cosas de Dios, y el Espíritu Santo te va a ir cambiando conforme a la imagen del que nos creó. ¿Me explico, hermano? Está Dios ahí para ayudarnos, no para señalarnos, no para decir, mira, esto era lo que yo quise que hicieras, 15 días, enero, 15 de enero, ya. No, Dios está ahí para ayudarnos, nada más dice, pon la mirada en las cosas de Él. Jesús dice que Él es la vid, nosotros los pámpanos, dice, permanecer en la vid y darás mucho fruto. Entonces, permanecidos ahí, con la mira ahí. Y dice ahí sobre 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y qué bueno, hermanos, que este propósito para 2015, si hay alguien que tenemos que perdonar, que Dios nos dé la fortaleza para hacerlo en este año. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. ¿Qué otra cosa podemos hacer como cristianos? Ser agradecidos. O sea, darle gracias a Dios en nuestras oraciones por lo que sí nos da. Luego llegas al fin de año y ¡ay! ¡Qué bueno!, ¿no? ¡Qué padre que ya estaba cansado! Ojalá ya este próximo año, pero pinta para ser feo. Agradecerle a Dios. Muchas de las veces estamos viendo el vaso que le falta la mitad y no estamos viendo que lo que ya está lleno. Dale gracias a Dios por lo que ya tienes, no lo que falta. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que sí fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Dios mora en vosotros, more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otras dos cosas cual le podemos añadir, ¿no?, para proponernos a ser mejores cristianos, ya revestidos, cantando en nuestros corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, alaba a Dios. Pon los cantos en tu casa, hermano. Ya quita los tigres del norte, ya pon mejor la alabanza. Alaba a Dios. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio. Todo lo que hagamos, por si quedó alguna cosita, ¿no? Todo lo que hagamos, hacerlo para gloria de Dios. Nos ponemos de pie, ¿no? Y así quemaremos al viejo hombre, que gracias a Dios, con esa vida nueva en Cristo Jesús, no se va a quemar en el infierno, mas tiene vida eterna. La realidad y la responsabilidad, ¿no? La vida es tuya, pero también vive, ¿no? Vívela, vívela. Vamos a orar. Vamos a dar gracias. Señor, te queremos bendecir, Señor, y dar gracias, ser agradecidos como iglesia.